Onda Madrid, las noticias de las dos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Por ensayos que no sean, la Nochevieja empieza hoy en Madrid con gominolas este mediodía en la Puerta del Sol y con las conocidas pre-uvas de esta medianoche que adelantan la celebración y también el dispositivo de seguridad. El aforo en la plaza se limita a 20.000 personas, habrá 4 filtros policiales y se proyectará por primera vez un videomapping en la fachada de la Real Casa de Correos. El acceso al kilómetro cero se va a cerrar a las 9 de esta noche para proceder a desalojar la Puerta del Sol.
Una gominola se forma de uva porque comerse las uvas antes de tiempo da mala suerte. Nosotros venimos a las pre-uvas muy preparadas.
Pero como hay tanta gente, nos han dicho que tenemos que venir súper temprano porque hay un aforo limitado, entonces pues no hay espacio. Que vengamos a las 4 de la tarde, que a las 7 ya
que nos preparemos después de comer aquí.
La Policía Municipal desviará el tráfico rodado a partir de las 8:30 de la tarde en la calle Alcalá con Sevilla, calle Mayor con Comandante de las Morenas y Plaza de Santa Cruz con Esparteros. También estarán alertados por si las circunstancias exigiesen el corte total del tráfico en otras zonas aledañas. Lo mejor, ya lo saben, utilizar el transporte público, que se va a reforzar, según el delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante.
La mejor recomendación que podemos hacer a los madrileños, que moverse por Madrid, la mejor manera es hacerlo en transporte público, y recordar que va a haber desvíos en más de 70 líneas de la MT, consecuencia de esos cortes de tráfico derivados tanto a San Silvestre como de la celebración de las uvas en la Puerta del Sol.
La investidura de Pedro Sánchez está cada vez más cerca porque la Abogacía del Estado ha pedido al Supremo que permita a Junqueras salir de prisión para poder ejercer como diputado mientras no se le retira la inmunidad. Es decir, estima el recurso de súplica de Oriol Junqueras contra la decisión del Alto Tribunal de no concederle un permiso penitenciario extraordinario para tomar posesión como eurodiputado. Esquerra Republicana estaba pendiente de esa resolución, que sin duda allana el desbloqueo de la investidura. Con esa idea, Sánchez acelera los tiempos esta mañana, acuerdo con el PNV. Andoni Ortúzar, el presidente de la formación vasca, no descarta que la investidura se pueda votar el mismo día de Reyes.
Pues yo creo que ya la ciudadanía española se merece tener un gobierno cuanto antes. Y si es el domingo y coincidiendo con la cabalgata de los Reyes, pues creo que para la inmensa mayoría de la gente va a ser un buen regalo.
Y esta tarde Sánchez va a presentar con Pablo Iglesias su programa de gobierno de coalición. Lunes 30 de diciembre hay más noticias, titulares con Pablo López. La Mancomunidad del Este agradece a Almeida que acepte las basuras.
El presidente de la entidad y alcalde de Alcalá de Henares pide, por otra parte, a Begoña Villacís que dimita por tratar de incendiar la situación. Asegura que se trabaja con celeridad para que la planta de Loeches esté lista en un año.
La vicealcaldesa de la capital quiere conocer el estado de los vertederos de la región.
Villacís enviará una carta al gobierno regional para que le comunique cuál es la situación de todas las instalaciones. La vicealcaldesa es tajante: no va a venir más basura a Madrid.
Nochevieja saludable llega a la San Silvestre.
Tramos de Concha Espina o del Paseo de La Habana se cortan hoy para preparar la San Silvestre Vallecana. Las afecciones al tráfico se extenderán hasta mañana a las 9 de la noche con el fin de garantizar la seguridad de los participantes.
El Ayuntamiento de Madrid rinde homenaje a Miguel Gila.
Con una placa en la casa donde se crió, en el barrio de Chamberí, situada en la calle Zurbarán. La placa en memoria del artista salió adelante a propuesta de Ahora Madrid con el anterior gobierno y fue respaldado por todos los grupos políticos.
Y en deportes, ¿qué destacamos? Laura Cabrera, buenas tardes.
Buenas tardes, acabamos de conocer el sorteo de los cuartos de final de la Copa de España de Fútbol Sala. El Inter Movistar se medirá al Palma Futsal el próximo 5 de marzo. Esta semana vuelve la Liga y regresan al trabajo los equipos madrileños de primera. Lo ha hecho el Atlético de Madrid esta mañana con la buena noticia del regreso de Vitolo a la dinámica del grupo. Esta mañana lo ha hecho el Leganés y a las 5 de la tarde lo hará el Real Madrid ante 6.000 espectadores a puerta abierta que han agotado todas las entradas. Hoy toma el mando Abelardo en el Español y Fernando Vázquez en el Deportivo de La Coruña, ambos colistas de primera y segunda división. Y en Francia, el ex seleccionador Robert Moreno ha firmado como entrenador del Mónaco hasta junio de 2022. Y no hemos tenido en el fin de semana fútbol, pero sí baloncesto, y hemos cerrado el año con tres derrotas para los tres madrileños. Cayó Estudiantes ante Obradoiro, Fuenlabrada ante Unicaja y el Real Madrid en el Clásico ante el Barcelona en el Palau por 20 puntos, 83-63. El conjunto blanco fue víctima de un pésimo primer cuarto que no pudo levantar. Pablo Laso es su entrenador.
Creo que nosotros debemos aprender de esto y entender que nosotros no podemos ganar un partido con 22 pérdidas. Es imposible, da igual que sea el Barcelona, el Efes, da igual, Reza, cualquier equipo. Con 22 pérdidas es muy difícil ganar. Creo que nuestro partido ofensivo ha sido de los peores de la temporada. Vas a remolque todo el partido. Esto es algo que debemos aprender de cara al futuro, está claro.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a comprobar el estado del tráfico. Lo hacemos primero en las carreteras de GT. María Lalinde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora, tráfico intenso de salida de la capital por la A3 en Rivas y congestionada la entrada, en este caso a Madrid, por la A6 en este tramo. Para evitar este punto, se recomienda tomar la salida hacia la M50.
En las calles, ¿cómo se circula? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en las calles, y a pesar de la hora, sigue predominando el buen tráfico. Tan solo una mayor intensidad circulatoria en la entrada por la Avenida de América y, por supuesto, la zona centro, la de Alcalá Gran Vía, que siempre es muy recomendable evitar, y más en estas fechas. No lo olviden, son muchos los autobuses que tiene la zona, al igual que el metro. Y no olviden un detalle para el día 1, si tienen un vehículo sin distintivo medioambiental, no podrán aparcar en zonas de aparcamiento regulado, no lo olviden, solo será para estos conductores. Aquellos que residan sí podrán hacerlo.
¿Y qué tal van los autobuses de la MT? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En la avenida de Concha Espina, las líneas 14, 43, 120 y 150 están modificando su recorrido debido al montaje de una infraestructura para la San Silvestre Vallecana. A partir de las 8 de la tarde, en la zona de la Puerta del Sol, se ensaya la fiesta de fin de año y hasta 13 líneas de la zona van a modificar su itinerario. Y queremos recordar a los usuarios que mañana, 31 de diciembre, se producirán afecciones en las líneas de MT y en el servicio de Bicimad debido a la celebración de la San Silvestre y de la Nochevieja. Toda la información al detalle está disponible en mtmadrid.es.
El tiempo.
Y de momento parece que seguimos con sol. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Vamos a despedir el año y a comenzar el 2020 con anticiclón. Y además no solo en nuestra comunidad, sino prácticamente en todo el país. Pero eso sí, con ambiente algo más frío. De todas formas, las temperaturas estos próximos días no se van a mover mucho. Tenemos ese anticiclón que además favorece la inversión térmica. También estos días, ausencia de viento. Así que la boina de contaminación se ve en la capital. A pesar de que estos días, bueno, pues hay menos densidad de tráfico. Pero lo que decimos, como no esperamos cambios esta semana, pues seguiremos con el ambiente muy parecido. Eso sí, ya a partir del jueves algo más de nubosidad, pero por ahora precipitaciones no se aprecian para el arranque de jornada. Y lo que sí tenemos muy marcado, y que junto con la situación de anticiclón favorece que no se dispersen los contaminantes, es inversión térmica, porque las temperaturas, fijaos que durante la madrugada hemos tenido heladas débiles en bastantes puntos de la comunidad, sobre todo hacia el corredor del Henares, en la comarca de Las Vegas, y en cambio en el puerto de Navacerrada y el puerto Alto del León, el termómetro no ha bajado de los 6 grados y medio. Y en cambio hemos tenido pues valores de hasta 2 bajo cero en Alcalá, hacia Aranjuez. Bueno, pues vamos a seguir con esa inversión térmica. Hoy más o menos las máximas, unos 12-13 grados, mañana pocos cambios y seguiremos con este ambiente estable.
Gracias, Ainhoa. 2 de la tarde y 8 minutos. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Arancha Bravo. En el control de sonido les habla Begoña Alarcón.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. condiciones en monoparques.es.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Penúltimo día del año y en 10 horas ensayo en la Puerta del Sol. A las 12 de esta noche, las preúvas, una noche vieja adelantada que se ha convertido en una tradición y que año a año va sumando adeptos. Todo ello obliga a adelantar el dispositivo de seguridad porque la plaza se llena igual que la noche del 31. Así que habrá desalojo de la Puerta del Sol y se pondrán en marcha los mismos filtros policiales para acceder al kilómetro cero. Gloria García Talavera.
Tendrán que armarse de paciencia y hacerlo con tiempo. Esta noche, ensayo general. Los que quieran acceder a Sol deberán hacerlo de manera ordenada, de uno en uno, desde alguno de los cuatro filtros ubicados en la carrera de San Jerónimo, la calle Alcalá o Mayor. Se revisarán bolsillos y mochilas. Fernando Rodríguez es portavoz de la Policía Municipal.
La gente va a poder acceder a la plaza para las uvas a partir de las 9:05. Automáticamente se pondrán en marcha unos filtros. Estos filtros pues van a estar previstos para que hacer requisas a la gente, para que no puedan pasar ni botellas de vidrio, ni objetos contundentes, ni ningún material pirotécnico.
Lo más importante es primar la seguridad y movilidad de las personas. El delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, ha recomendado en Telemadrid el uso del transporte público hoy y mañana ante los cortes y desvíos de tráfico.
La mejor recomendación que podemos hacer a los madrileños, que moverse por Madrid, la mejor manera es hacerlo en transporte público, y recordar que va a haber desvíos en más de 70 líneas de la MT, consecuencia de esos cortes de tráfico derivados tanto a San Silvestre como de la celebración de las uvas en la Puerta del Sol.
La estación de Sol a partir de las 9 quedará cerrada y vacías estarán las calles de Preciados y del Carmen como vías de evacuación en caso de emergencia.
Todos los madrileños se congregan en Sol con ese cotillón en la mano y la peluca fosforita en la cabeza con un día de antelación, una celebración adelantada, sobre todo para aquellos que no pueden o no quieren acercarse el mismo día 31 a hacerlo. En las horas previas a las preúvas se respira ya un ambiente de fiesta en Sol. De hecho, este mediodía hemos visto a muchos despidiendo ya el año.
Pero como hay tanta gente, nos han dicho que tenemos que venir súper temprano porque hay un aforo limitado, entonces pues no hay espacio. Que vengamos a las 4 de la tarde, que a las 7 ya...
Que nos preparemos después de comer aquí.
Una gominola se forma de uva, porque comerse las uvas antes de tiempo da mala suerte. Nosotros venimos a las preúvas muy preparadas.
Bueno, las preúvas son la prueba del algodón para el mítico reloj de la Puerta del Sol que dará las campanadas. El mantenimiento de la maquinaria se hace todas las semanas, de tal forma que cuando llega fin de año el reloj funciona perfectamente. Pero hay que probar la bola y el sonido. Por si no lo saben, se colocan micrófonos en los altavoces para que las campanadas se escuchen perfectamente. Así que todo controlado, nos dice el relojero Jesús López Terradas.
Lo importante es que el reloj es lo que es el reloj que va a funcionar bien. Estamos seguros de que va a ocurrir. Pero claro, luego está cuando hay tantas personas en la plaza, el sonido, procuramos que lo escuche todo el mundo. Y uno se pone en la parte más alejada, a la calle de Alcalá, otro en Arenal, y escuchamos, pues hay que regular, en fin, esas cosas.
5 millones de kilos de uvas se van a consumir este año al ritmo de las campanadas. Aunque el mercado de frutas y verduras no está abierto los lunes, hoy ha sido una excepción y en Mercamadrid no dan abasto para servir en las tiendas y que no falten en nuestra mesa las tradicionales uvas de la suerte. El 70% es producción española. Antonio Guerrero, mayorista de Mercamadrid.
El día de Nochevieja es un día que ya cada día la gente va saliendo más fuera, los cotillones y demás, pero bueno, la uva en un sitio o en otro no la tenemos que comer, o sea que al final es una venta que siempre se hace. Ya empezamos a tener solo uvas en bolsitas, en copitas, en cofres pequeñitos, pero bueno, lo que normalmente lo que se lleva la palma en la venta es un racimo de uvas para luego estar en casa colocando 12 uvas para cada persona.
Son las 2 de la tarde y 14 minutos. La Abogacía del Estado pide al Supremo que estime el recurso de Junqueras y le permita tomar posesión como eurodiputado. En su informe, presentado esta mañana, afirma que cabría permitir a Junqueras su desplazamiento tanto a la Junta Electoral Central como a la sede del Parlamento Europeo para cumplir con los trámites necesarios, aunque también insta a los magistrados a solicitar al Parlamento Europeo, a la mayor brevedad posible, la suspensión de la inmunidad reconocida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ángel García.
Sí, el escrito de 16 folios remitido por la Abogacía del Estado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo pide que se estime el recurso de súplica interpuesto por la defensa de Oriol Junqueras y que se le permita, por tanto, su desplazamiento a la Junta Electoral Central, tanto como a la sede del Parlamento Europeo, para poder cumplir con los trámites necesarios para tomar posesión del acta de eurodiputado. Reclama así que se aplique la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 19 de diciembre. Tras estudiar la sentencia europea, la abogacía, en concordancia con su escrito el pasado 10 de junio, entiende que Oriol Junqueras sigue gozando de inmunidad como eurodiputado, ya que hasta el momento la Junta Electoral, el órgano competente para dirimir todas las cuestiones relacionadas con la proclamación de candidatos, no se ha pronunciado sobre la incompatibilidad de su condena con su condición de parlamentario europeo electo. En todo caso, los servicios jurídicos del Estado reclaman al Supremo que adopte las medidas de aseguramiento que considere más adecuadas para garantizar la misión parlamentaria de Junqueras, sin perjuicio de que se solicite a la mayor brevedad posible al Parlamento Europeo la suspensión de esa inmunidad. El informe está firmado por Rosa María Seoane, que ejerció la representación de la Abogacía del Estado en el juicio del procés.
Era lo esperado por Esquerra Republicana, dispuesta a desbloquear la investidura de Pedro Sánchez en los próximos días. El acuerdo solo está a falta del visto bueno de los republicanos catalanes. El PSOE y la formación catalana han intensificado los contactos en los últimos días. Los acercamientos han disparado las especulaciones sobre un pacto que hiciese posible la investidura incluso antes de la festividad del Día de Reyes, como desea el Ejecutivo. Esquerra tiene que analizar internamente ese acuerdo, aunque descarta celebrar antes de fin de año el Consejo Nacional imprescindible para aprobarlo formalmente y poder facilitar así la investidura. Pero hoy se han materializado dos circunstancias que apuntan a que el acuerdo está cerrado. Bildu va a consultar a sus bases la abstención de sus 5 diputados para no obstaculizar la formación de gobierno y además, Pedro Sánchez ha sellado ya con el PNV el acuerdo de investidura. Cámara Baja, Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, acuerdo con el PNV con vasos comunicantes con Esquerra Republicana, ya que en el escrito se incluye un compromiso de abordar las modificaciones legales necesarias a fin de encontrar una solución tanto al contencioso en Cataluña como en la negociación y acuerdo del nuevo Estatuto Vasco, atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia. El PNV reclama que el PSOE le informe previamente de las iniciativas que vaya a impulsar, que se acuerde con ellos las medidas fiscales para el Estado y recoge que se abrirán cauces para promover la representación internacional de Euskadi en el ámbito deportivo y cultural. El acuerdo se ha firmado al más alto nivel por el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pero solo Ortúzar explicaba en qué se traducirán esas soluciones políticas para Cataluña y Euskadi.
Que hay que tener mente abierta para buscar una solución de encaje posible, razonable y suficiente de dos realidades, al menos dos realidades, puede haber más, que llevamos muchos años reivindicando el carácter nacional de nuestra identidad y que esa nacionalidad, ese carácter de identidad nacional propio que tenemos, tiene que tener una traducción también en derechos políticos.
Como decías, el día viene cargado porque además Pedro Sánchez va a presentar junto a Pablo Iglesias esta tarde a las 5 el acuerdo de gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, y a esa misma hora Esquerra Republicana reúne en Barcelona su ejecutiva para explicar el estado de las negociaciones sobre la investidura una vez que ya conocen el informe de la Abogacía del Estado. Si hay acuerdo, habría tiempo para convocar los plenos de investidura antes de Reyes, a la espera de que los republicanos reúnan a su Consell Nacional, trámite imprescindible para entregar la abstención a Pedro Sánchez. La consulta incluso podría producirse durante el debate de investidura, entre la primera y la segunda votación. Hoy Ortúzar no descartaba que se pueda votar antes de Reyes.
Pues yo creo que ya la ciudadanía española se merece tener un gobierno cuanto antes. Y si es en domingo y coincidiendo con la cabalgata de los Reyes, pues creo que para la inmensa mayoría de la gente va a ser un buen regalo.
El PSOE tiene prisa también después de vislumbrar la abstención de los 5 diputados de Bildu a la espera de la consulta a sus bases. En las últimas investiduras, Bildu ha votado en consonancia con lo que hacía Esquerra Republicana, por lo que es de esperar que ese sea el sentido del voto de los independentistas. Queda saber ahora cuándo lo harán público y cuándo se celebrará ese pleno de investidura. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, puede convocarlo con 24 horas de antelación y no es necesario que reúna a la mesa. Podría podría comunicarlo vía redes sociales.
Gracias, Noelia. Hay muchas reacciones políticas al informe de la abogacía. PP, Ciudadanos y Vox acusan a Sánchez de poner a la abogacía del Estado al servicio de Junqueras. Amenazan con acudir a los tribunales si se confirma que se ha filtrado el documento a Esquerra, algo que desmiente el gobierno, Flor Carazo.
Pablo Casado ha hecho balance del año. Cree que España va mal y tiene perspectivas de ir aún peor a la vista del gobierno de coalición que pretende encabezar Sánchez. El líder del PP ha anunciado que pedirán la comparecencia de la ministra de Justicia y de la abogada general del Estado para que explique por qué la abogacía ha fallado a favor de las tesis de Esquerra.
Creo que es muy grave que en una negociación entre un preso y un gobierno en funciones se haya puesto en almoneda la posición de la abogacía del Estado. Es muy grave que con absoluto descaro, se esté hablando de que un escrito de la abogacía del Estado puede permitir una investidura que se está negociando en una cárcel.
La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha acusado al gobierno de institucionalizar la abogacía del Estado.
Hoy vemos que se ha consumado la infamia. Hoy vemos cómo el gobierno de Sánchez pone a la abogacía del Estado al servicio de Junqueras, una institución de más de 140 años de historia al servicio de un condenado por intentar destruir España.
También Vox ha arremetido contra el Ejecutivo. Su presidente, Santiago Abascal, ha llamado en Twitter a Sánchez traidor en funciones y dice que ha consumado su golpe. Le responsabiliza de filtrar a los separatistas el informe de la abogacía del Estado.
Dos de la tarde y 21 minutos. Retomamos la información de Madrid. La basura de la Mancomunidad del Este ya se descarga en el vertedero de Valdemín Gómez. Su presidente ha dado las gracias al Ayuntamiento de la capital y ha lanzado críticas tanto a Begoña Villacís como a Inés Abanés. Pablo López.
Javier Rodríguez Palacios ha defendido el acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid como la única opción viable para evitar que la basura de 750.000 ciudadanos se acumule en las calles. Palacios reconoce que habrá una compensación económica para el consistorio de la capital fijada en 30 euros por tonelada, así como asumir los gastos que genere la operación. Además, destaca que el 30% de la basura que se llevará a Valdemín Gómez podrá reciclarse, algo que a día de hoy no ocurre.
Desde una perspectiva de sostenibilidad medioambiental, hasta el día de hoy 200.000 toneladas de madrileños y madrileñas del corredor del Henares se enterraban. A partir del sábado pasado se reciclan una buena parte en la planta más moderna que ahora tiene la Comunidad de Madrid, que es las Dehesas. Un 30% de esas 200.000 toneladas se recuperarán.
Según Palacio, solo se incrementará en un 15% la basura que recibe Valdemín Gómez y el transporte se hará con camiones de gran tamaño y en horas valle para no alterar el funcionamiento ordinario del vertedero. Reclama la dimisión de Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, si no está conforme con las decisiones que toma su ayuntamiento, y critica también la decisión de Más Madrid de denunciar el acuerdo ante la Unión Europea, centrando sus críticas en la gestión que hizo Inés Abanés durante sus años al frente de Medio Ambiente.
Es una irresponsable, Begoña Villacís, al tratar de incendiar algo que, como digo, no debería incendiarse, sino que deberíamos mirar todos juntos hacia el futuro para una mejor gestión de los residuos. Por lo tanto, creo que Más País debería reflexionar sobre la coherencia y sobre la demagogia, dos conceptos que parece que no tiene muy claro a la hora de actuar Inés Abanés.
El acuerdo también ha puesto en pie de guerra a los vecinos de Vallecas. Consideran que la llegada de la basura de la Mancomunidad del Este retrasará el cierre de la incineradora de Valdemín Gómez, prevista para 2025, y aumentará la presencia de sustancias potencialmente cancerígenas en el aire que respiran. Juan Freijo, portavoz de la Asociación Vecinal de Ensanche de Vallecas, considera el acuerdo como cruel y responsabiliza al presidente de la Mancomunidad de los nuevos casos de cáncer que se puedan producir. Críticas han respondidas por Javier Rodríguez Palacios.
Javier Rodríguez Palacios, ahora se congratula por las redes sociales diciendo que ha llegado a un acuerdo maravilloso y que él ha hecho historia en Alcalá de Henares. Ha hecho historia aumentando las posibilidades de contraer cáncer de Vallecas y de 700.000 madrileños.
Ni un kilogramo de los residuos de la Mancomunidad del Este irán a incineración. Ningún kilogramo de los residuos de la Mancomunidad del Este va a ser quemado, incinerado. Por lo tanto, hay que separar esos debates.
El convenio definitivo se formalizará en las próximas semanas. La vicealcaldesa Begoña Villacís insiste en que Madrid no puede ser el vertedero de toda la región. Quiere que la Comunidad de Madrid informe al consistorio de cómo están el resto de vertederos. Palacio de Cibeles, Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, insiste Begoña Villacís en que no le gusta la decisión tomada. Dice que el Ayuntamiento de Madrid ha hecho todo lo que estaba en su mano para evitarla, incluso que la basura fuera temporalmente al vaso de Loeches, pero que ante los criterios técnicos no lo ha podido impedir. Eso sí, advierte de que no va a venir más basura a Madrid. La escuchamos.
Y que a Madrid pues le ha quedado, se ha quedado en la situación de alumno que hace los deberes y tiene que hacer los deberes del resto. Por tanto, Madrid, insisto, no puede ser el vertedero de toda la Comunidad de Madrid. Así que he remitido una carta a la Comunidad de Madrid en la que le pido que me informe de la situación de todos los vertederos de la comunidad, de todas las mancomunidades de la comunidad, porque desde este gobierno no se va a aceptar ni un kilo de basura más.
La vicealcaldesa ha lamentado además la actitud de PSOE y Más Madrid en esta materia. Vamos a escucharla.
A mí me gustaría que ese valiente Más Madrid y ese valiente Partido Socialista alzasen la voz para denunciar lo que acaba de hacer el alcalde de Alcalá, el alcalde socialista y la mancomunidad del Este. Les veo muy valientes para unas cosas, pero muy pocos valientes para otras. Insisto, esta situación nos la han provocado un alcalde socialista, que es el alcalde de Alcalá, y no puede estar ocurriendo lo que está ocurriendo.
Decisión tomada haya prevalecido el criterio del alcalde José Luis Martínez Almeida, porque la postura final, ha dicho, la adopta el equipo de gobierno.
Eva, el Ayuntamiento de Madrid ha reunido hoy a la última Junta de Gobierno del año. Momento de balance, ¿no?
Sí, balance muy positivo el que ha hecho Begoña Villacís de un gobierno de coalición. Ha dicho que ha trabajado estos 6 meses unido y de forma no sectaria para poder cambiar Madrid y desbloquear proyectos. El único punto negro, asegura, ha sido Valdemín Gómez y quizá una mejor comunicación sobre Madrid Central, que, insiste, no está sufriendo una gran transformación. Vamos a escucharla.
De Madrid Central y los últimos cambios, yo le pido a la gente que sea un poco, en fin, o sea, que eso es un apocalipsis, de verdad que estamos hablando de 100 metros. Así que yo le pediría a la oposición que en esto fuese un poco más prudente, sinceramente.
De entre los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno destaca la creación de las unidades de colaboración con los distritos, cuya adjudicación será por concurso y por 2 años, y entre cuyas funciones estarán ayudar a los mayores o retirar la publicidad de prostitución. Además, se van a instalar 1.300 papeleras inteligentes y habrá ayuda económica para la MT. Inmaculada Sanz, portavoz.
Una inyección económica de 19 millones de euros a la empresa municipal de transporte. Es una importante aportación pues para resolver un problema que nos había dejado lamentablemente el equipo de gobierno anterior. La realidad es que la empresa pública cerraba el año con un déficit de 18 millones de euros porque se habían inflado los números, y de esta manera pues lo que conseguimos es precisamente que no haya pérdidas.
Se ha aprobado también la construcción de un nuevo campo de rugby en el ensanche de Vallecas.
Gracias, Eva. Escuchen este sonido, a ver si le suena de algo.
¿Está Gila? Sí. Sí, mira, que esta placa hoy va por ti.
Así, la portavoz de Más Madrid, Marta Higuera, se inauguraba la placa que recuerda a Miguel Gila en la casa en la que vivió durante años, en la calle Zurbano. Sus hijos y compañeros de profesión han estado presentes en un acto lleno de emoción.
Muy emotivo. Cada vez que pasé por aquí, aquí mi padre vivió desde los 3-4 años con sus abuelos paternos, y en esta misma puerta salía, entraba, jugaba la pelota ahí, y para mí este momento es muy, muy, muy especial.
Nos vamos hasta Móstoles. Finalizan las obras de remodelación del Parque de Villa Europa. Facilitará que los vecinos no tengan que bordear el recinto para llegar a la parada de metro. Detalles, María Martínez de Mora.
El Parque Villa Europa ya no será una barrera para los vecinos de Móstoles, sino todo lo contrario, un acceso. El Ayuntamiento ha construido una acera que une la calle Alfonso XII con la estación de metro Hospital de Móstoles, en donde muchos residentes de este barrio cogen a diario la línea 12. David Muñoz es el concejal de Mejora y Mantenimiento de Espacios Públicos.
En este parque no existían aceras disuasorias que delimitaban el jardín de la zona de arena, y para ello hemos mejorado tanto los accesos como las zonas ajardinadas.
Una demanda histórica de los vecinos de Junta del Distrito número 4 de Móstoles que ha sido resuelta. El consistorio ha invertido 47.000 euros en esta obra.
Tiempo para la cultura, propuestas que nos acerca Elvira de Luis.
Uno de los textos más recordados del maestro Valle Inclán, Divinas Palabras, ha llegado al Teatro María Guerrero. Lo trágico, lo dramático, lo cómico y lo grotesco se aunan en esta tragicomedia, donde es evidente la influencia de Goya y sus pinturas negras, de los disparates, de los horrores de la guerra, sin dejar de lado la influencia de Solana, Dalí y de una corriente con Buñuel a la cabeza que llega hasta nuestros días. Blanca Oliveira es la protagonista de Rómpete Corazón, una novela que transcurre en el Monte de Abantos, donde hace 3 años desapareció su hija Alba sin dejar rastro. Cristina López Barrio es la autora de este título.
Unas relaciones familiares laberínticas, ¿no?, donde siempre hay unos secretos del pasado, unas culpas, unos remordimientos, ¿no?
Y esta noche a 9:30, concierto de Leiva en el Wizzing Center.
Ella tiene superpoderes, lo lleva en la frente.
Será parte de la gira de su último disco, Nuclear, aunque con un toque especial. Este concierto será grabado íntegramente, una cita ineludible para los fans del artista madrileño.
Se derrumba en un segundo o desaparece. Y es lo que ves. Casi todo puede suceder.
2:30 p.m. es el momento de repasar las noticias más importantes que les venimos contando desde 2:00. La investidura de Pedro Sánchez es inminente. La abogacía del Estado pide al Supremo que permita a Junqueras salir de prisión para poder ejercer como diputado. Una decisión que satisface a Esquerra Republicana y que allana el desbloqueo de la investidura. Es más, no se descarta que esa investidura pueda llegar en Reyes. Con esa idea, Pedro Sánchez acelera los tiempos. Esta mañana ya ha firmado el acuerdo con el PNV y esta tarde presentará junto a Pablo Iglesias el programa de gobierno de coalición con Podemos. Penúltimo día del año y en unas horas ensayo en la Puerta del Sol, aunque esta mañana muchos madrileños y turistas se han adelantado con gominolas, no con uvas, porque dicen que da mala suerte. A 12:00 de esta noche, las preuvas, una noche vieja adelantada, que se ha convertido en una tradición y que año a año va sumando adeptos. Todo ello obliga a adelantar también el dispositivo de seguridad, porque la plaza, la Puerta del Sol, se llena igual que la noche del 31.
Pero como hay tanta gente, nos han dicho que tenemos que venir súper temprano, porque hay un aforo limitado, entonces pues no hay espacio. Que vengamos a 4:00 p.m, que a 7:00 ya
cierran. Que nos preparemos después de comer aquí.
Es lunes 30 de diciembre y más noticias titulares con Pablo López. La Mancomunidad del Este agradece a Almeida que acepte las basuras.
El presidente de la entidad y alcalde de Alcalá de Henares pide, por otra parte, a Begoña Villacís que dimita por tratar de incendiar la situación. Asegura que se trabaja con celeridad para que la planta de Loeches esté lista en un año.
La vicealcaldesa quiere conocer el estado de los vertederos de la región.
Villacís enviará una carta al gobierno regional para que le comunique cuál es la situación de todas las instalaciones. La vicealcaldesa es tajante: no va a venir más basura a Madrid.
Nochevieja saludable, llega la San Silvestre.
Tramos de Concha Espina o del Paseo de La Habana se cortan hoy para preparar la San Silvestre Vallecana. Las afecciones al tráfico se extenderán hasta mañana a 9:00 p.m. con el fin de garantizar la seguridad de los participantes.
El Ayuntamiento de Madrid rinde homenaje a Miguel Gila.
Con una placa en la casa donde se crió, en el barrio de Chamberí, situada en la calle Zurbarán. La placa en memoria del artista salió adelante a propuesta de Ahora Madrid con el anterior gobierno y fue respaldada por todos los grupos políticos.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras. Miramos cómo están las vías hasta ahora. Dirección General de Tráfico, María Lalinde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora en Madrid, dificultad de salida por la A4 en Pinto y la A42 en Getafe, ya de entrada congestionada la A6 en el plantío. También la M40, complicaciones en Coslada hacia la A3 y en la M50 en Las Rozas, en el enlace con la A6.
¿Alguna complicación a esta hora destacable en las calles de la capital? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues no, no vemos ninguna porque lo que podría alterar el tráfico sería alguna incidencia y en este momento no vemos ninguna reseñable. Tienen garantizada la circulación fluida en la M30, tengan en cuenta las limitaciones, los accesos de entrada y salida, de ellos solo hay una mayor actividad en la Avenida de América y a la hora de moverse por el interior los ejes principales están bien, tan solo destacamos más tráfico en el área de Alcalá, Sevilla, es muy importante si acuden al centro que utilicen el transporte público y para evitar la Gran Vía, los bulevares que hasta ahora tienen buena circulación.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Adiós Arturo.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Continuamos apuntando otras noticias en formato más breve. Lo hacemos con Marta Zúñiga. Petición de explicaciones por el incidente diplomático entre España y Bolivia.
El líder popular Pablo Casado conversa con el senador boliviano de centro-derecha Óscar Ortiz. Por su parte, Vox insiste en pedir que se esclarezca el papel de Zapatero. Bolivia denuncia un plan internacional para desestabilizar su democracia.
Las carreteras españolas se cobran 37 muertes en lo que va de Navidad.
Es el saldo de los 34 accidentes mortales ocurridos desde el pasado 20 de diciembre y hasta las 8 de la tarde de ayer domingo. El dispositivo de Navidad se mantendrá hasta el próximo 6 de enero.
La economía española avanza, pero a su menor ritmo en tres años. La inflación cierra 2019 en el 0,8%.
En el tercer trimestre ha crecido un 0,4% y la inflación cierra 2019 en el 0,8. Son 4 décimas por encima de la evolución de los precios en el mes de noviembre. En el comportamiento de final de año ha influido el alza de los carburantes y, en sentido contrario, la bajada de la electricidad.
2:36, volvemos a las 3 con un resumen de lo más importante que nos deja de momento este lunes. Se quedan ahora con Begoña Tormo y sus historias de Madrid, hoy en una redifusión con un recorrido por los cambios que han sufrido los monumentos de la capital.
¿A qué suena la Navidad?
A mí la Navidad, más que sonar, me huele. Es muy curioso, pero me huele a leña, aunque no siempre he tenido una chimenea en casa, pero seguramente por el recuerdo de aquellos pueblos que visitaba con mis padres de pequeña cuando era Navidad, para ver los árboles y demás. Y luego me huele mucho a castaña asada. No sé tampoco por qué, porque cada vez quedan menos castañeras, pero me sigue oliendo eso, a leña y a castaña.
Eli del Valle te desea feliz Navidad. La Navidad suena a Onda Madrid. Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? Has escrito un libro nuevo.
Sí.
Qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
¿A qué suena la Navidad?
La Navidad suena a lo de toda la vida. Pues es un buen momento para reencontrarse con quien habitualmente uno no lo hace, para volver a estar con amigos, con la familia, por supuesto, a recordar a los que se han ido, que son unos cuantos, que según pasa el tiempo van siendo unos cuantos más. Es un momento de reencuentro, incluso con uno mismo, ¿no? Y hay que recordar qué se celebra y por qué tenemos la Navidad. Y si uno tiene fe, como es mi caso, pues darle todo el sentido del mundo. Pero precisamente es una fiesta abierta a todos, en la que participa todo el mundo. Y por eso la Navidad tal vez sea una de las mejores épocas del año. A mí me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho la Navidad. Suena recuerdo, suena vida. ¡Viva la Navidad!
Juan Pablo Colmenarejo te desea feliz Navidad. La Navidad suena a Onda Madrid. Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Historias de Madrid con Begoña Tormo.
Bueno, pues con esta sintonía entramos siempre o retrocedemos casi siempre en el tiempo para conocer cómo era el Madrid de hace muchos años, el Madrid que nos cuenta Antonio Castro, cronista de la Villa de Madrid. Antonio, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Que nos sorprendes cada semana. Bueno. Yo de verdad hay un montón de cosas, fíjate que llevo años en Telemadrid, en Onda Madrid y hablando de Madrid y todavía cada vez que me cuentas tú una cosa digo, anda, ¿y esto es así?
Bueno, es una ciudad tan grande que hay tantas cosas que conocer, que aprender, que visitar, que es lógico. Al final nos acabamos circunscribiendo a un barrio, a una zona, y lo convertimos en nuestro pequeño pueblo y no salimos más allá de esas fronteras.
Bueno, ya, si encima vamos a cómo era esa zona, ese barrio, esa frontera hace pues 100, 200 años, porque Madrid es una ciudad con mucha historia, pues ya nos volvemos locos. ¿Hoy de qué nos vas a hablar?
Pues recordarás que en uno de los primeros programas hablamos de fuentes viajeras, uh-huh, o de las que habían cambiado una o varias veces de ubicación. Así que hoy, siguiendo un poco con el tema, vamos a hablar de monumentos que tampoco están actualmente donde se erigieron originalmente, porque ya sabes que ese baile de fuentes, de monumentos, de cambios de nombres, etcétera, ha sido y sigue siendo muy habitual en nuestra ciudad.
Bueno, yo a mí, que me suene el del Oso y el Madroño, ese lo he vivido yo y me acuerdo perfectamente, sí, de ese tipo, ¿no?, de cosas.
Sí, claro, ese sería quizá el ejemplo de que la costumbre de cambiar de sitio los elementos ornamentales se sigue practicando en nuestros días. Porque este monumento, que ya es un icono de Madrid, ha tenido 3 emplazamientos en solo 52 años de existencia.
¿Cuántos?
52.
Madre mía.
Es muy joven. El Monumento del Oso se inauguró en 1967 y el grupo escultórico es obra del artista alicantino Antonio Navarro Santa Fe. Evidentemente, el Oso y el Madroño es un símbolo que está en el escudo de Madrid y que siempre se ha asociado a nuestra ciudad, pero parece que no existía, que no se materializaba en escultura, así que se hizo en el 67, se hizo esta, que originalmente estuvo muy cerca de donde se encuentra actualmente, entre el comienzo de las calles Alcalá y Carrera de San Jerónimo, más o menos donde estuvo la Puerta del Sol, que da nombre a esa plaza. En el siglo XVI me estoy refiriendo de la puerta. Después el Oso y el Madroño no se le tuvo mucha consideración porque al lado justo de donde se colocó, no sé si antes o después había unos urinarios subterráneos. O sea,
qué buen sitio,
sí,
¿no?
Buen sitio para colocar el símbolo de Madrid al lado de los urinarios. Pero luego con la reforma de la Puerta del Sol de 1986, este grupo, el pedestal y el oso, se trasladaron a la calle del Carmen, a la entrada de la calle del Carmen, donde creo que todos quizás sea lo que más recordamos, uh-huh, y los más jóvenes serán donde lo recuerden en este momento. Pero después, ya con la última obra que se hizo en la plaza, en la Puerta del Sol, esa gran caverna para alojar cercanías, las nuevas estaciones, etcétera, hubo que modificar todo lo de la superficie y se volvió a retirar de la calle del Carmen el oso, plantándose en donde está ahora, al inicio de la calle Alcalá, a poquitos metros de donde estuvo. O sea que en 50 años ha hecho poquito, un viaje de ida y vuelta.
Se ha movido poco, se ha movido, pero se ha movido
al mismo
poco.
Sitio, sí, sí.
De todas maneras, Antonio, decías 52 años, ese monumento, el oso y el madroño, uno de los más emblemáticos de la capital, pero podíamos repasar, si te parece, los que tienen más solera, ¿no? Los que tienen... ¿No vamos a la Plaza Mayor?
Vamos a la Plaza Mayor. Este es en el centro de esta plaza, que seguramente con la Puerta del Sol es la más conocida, se levanta el monumento a Felipe III. Recordamos que este rey fue el que ordenó la construcción de este recinto histórico, que cumplió 400 años de su comienzo hace precisamente dos. Este imponente monumento que ocupa el centro de la plaza lleva allí desde el año 1848. O sea que aunque la plaza tenga esos 400 años de existencia, el monumento no lleva tanto tiempo allí y su presencia, algún compañero mío de cronistas de la villa, le produce sarpullido.
¿Por qué?
Pues no sé por qué, seguramente porque defiende una plaza diáfana.
Como ¿limpia?
Sí, como anteriormente era, de mercado, que se podía utilizar todo, no lo sé. El caso es que ahí está Felipe III desde 1848 por decisión de la reina Isabel II. La reina justificó este traslado por haber sido el monarca que devolvió la capitalidad del reino a Madrid en el año 1606. La escultura, obra de Piero Ottaca, se terminó en 1616, justo cuando comenzaba a construirse la Plaza Mayor, y fue destinada a la Casa de Campo. Allí había una serie de construcciones, y las hay, donde se puso en su momento. La estatua se fundió en bronce en Florencia, pesa aproximadamente 5.000 kilos, 5 toneladas, por lo que el traslado a Madrid fue bastante laborioso. Hay varias pinturas, alguna en el Museo de la Ciudad, en el de la calle Fuencarral, que la muestran ante el Palacio de los Vargas en la Casa de Campo. Esa Casa de Vargas que sigue existiendo a la entrada, nada más bajar la cuesta de San Vicente y entrar en la plaza en la Casa de Campo, allí tenemos la Casa de Vargas. Pues allí estaba originalmente esta estatua, que se retiró temporalmente de allí en el año 1868. Al proclamarse la Segunda República, en abril de 1931, esta escultura fue objeto de un atentado. Se le metieron explosivos por la boca del caballo y la escultura sufrió bastantes daños. Obviamente se restauró, pero entonces se descubrió, que es un detalle que siempre los guías que están por allí por la zona siempre pegó la oreja y siempre lo dicen, este caballo originalmente tenía la boca abierta al estar hueco, entonces era una trampa para los pájaros. Los pájaros se metían, veían el hueco, se metían, pero luego eran incapaces de salir.
¡Qué bueno!
Entonces,
curioso.
Cuando se produjo esta explosión que reventó la estatua, se comprobó aquello y ya se procedió a
ya le cerraron
a
cerrar
la boca
al caballo. ¿Y este sería entonces el traslado más aparatoso de los que ha habido en Madrid?
Bueno, al menos uno de ellos, porque otra obra monumental, una escultura de grandes dimensiones y de gran belleza, como es la de Felipe IV, que está en la Plaza de Oriente, tampoco estuvo allí desde el principio. Este rey, Felipe IV, quiso tener una escultura más espectacular que la de su padre. Así que con bocetos de Velázquez se encargó también a Piero Ottaca en Florencia este monumento. El caballo está con las patas delanteras levantadas, si recuerdas. Entonces, esta posición supuso un gran problema que se resolvió.
Ah, por el peso, ¿no? Por equilibrarlo.
Galicia, efectivamente. Si todo el conjunto hubiera sido vaciado, hubiera sido hueco, el peso de la parte elevada no hubiera permitido mantenerlo en pie. Si se hubiera volcado hacia adelante, porque estaba la cabeza, las patas, los cuartos delanteros del caballo, la figura del rey, entonces se hubiera vencido hacia adelante. Entonces lo que se propuso es hacer maciza la parte trasera del
ponerle
caballo.
El culo macizo.
Ponerle el culo macizo para que pesara más y así tuviera ese aspecto volátil que tiene esta escultura maravillosa. Pero aún así, la Plaza de Oriente es la tercera ubicación que tiene este monumento. La primitiva estuvo en los patios del Palacio del Buen Retiro, que se conocía por ello como el patio del caballo de bronce, aunque oficialmente era el jardín de la reina. En otro programa hablaremos del Buen Retiro, del sitio
Uy, sí.
Del Buen Retiro.
Tiene que dar para dos programas incluso, te da para hacer parte 1 y parte 2.
Sí, hacemos toda la saga del Retiro. Desde allí, desde el jardín de la reina del Palacio del Buen Retiro, fue trasladada al frontispicio del Alcázar, el primer palacio real, el que se incendió la Nochebuena de 1734. Volvió a su primitivo emplazamiento hasta que en 1843 se trasladó a la Plaza de Oriente, pero no al palacio, donde había estado unos meses, sino al nuevo pedestal con fuentes que se convirtió en el centro de esta nueva ordenación de la plaza. Por cierto, que las esculturas que flanquean el paseo entre el Teatro Real y el palacio tampoco se hicieron para allí, sino para la cornisa de ese palacio real.
Son reyes godos, ¿no? O visigodos.
Son todos los reyes, sí, sí, que se conocían hasta entonces. Pero ese emplazamiento en el que todavía están algunas, todavía ahí en la cornisa se pueden ver unas pocas estatuas, y sí se pueden ver en lo que habían sido originalmente los pedestales el nombre de los reyes, del monumento del rey que cada uno iba a albergar. Pero fue el rey Carlos III el que ordenó que se apearan de allí, porque su arquitecto, Sabatini, dijo que esa profusión de esculturas
era una horterada
y que desvirtuaba las líneas originales del palacio, así que se apearon y se llevaron a distintos sitios. En Madrid hay parte de ellas, pues en la Plaza de Oriente, como digo, en los jardines de Sabatini, en el Retiro. También se llevaron algunas a Pamplona, a Vitoria y a Burgos.
Exportamos estatuas.
Se compraron algunas estatuas, sí. Hay otra leyenda que dice que se apearon porque una reina, no me acuerdo en este momento cuál, porque también, como te digo, es leyenda, había soñado que el peso de las esculturas derribaba la fachada y entonces ordenó que...
Se despertó...
Sí, sobresaltada.
¡Que la agiten!
Se me va a caer encima, porque entonces los reyes vivían en el Palacio Real y ordenó que se quitaran. Pero bueno, parece que la auténtica razón fue esa opinión de Sabatini, que para preservar la pureza de las líneas del nuevo Palacio Real y sugirió a Carlos III, y este le hizo caso, que se retiraran de allí. Vamos, si te parece, a otro monumento que en este caso se relaciona con otra parte de la historia de nuestra ciudad, de la historia de España en general, que es el 2 de mayo.
Nos vamos a Malasaña.
Nos vamos a la plaza del 2 de mayo, donde tenemos el arco del cuartel de Monteleón, que es el único vestigio del parque de artillería que estuvo allí. Supongo que cada 2 de mayo, pues vosotros aquí, tanto en la televisión como en la cadena de radio, pues repasaréis la historia, pues como yo hacía cuando estaba en Televisión Española en los informativos locales, pues era un poco como el Día de la Marmota. Llegaba San Isidro, la Almudena, llegaba el 2 de mayo y había que desempolvar la paloma, había que desempolvar todos los mitos y leyendas, ¿no? Bueno, pues este...
La Uici Velarde, en fin.
Efectivamente. Este cuartel, este vestigio del Parque de Artillería de Monteleón, tiene delante un grupo escultórico que representa precisamente a Daoiz y Velarde. Esta es una obra del escultor Antonio Solá, se hizo en Roma una vez más.
Oye, las hacen todas en Italia,
todas
luego
en
no
Italia,
las traen,
sí,
no
sí.
Las colocan, pero las hacen fuera,
sí.
Todas.
Sí, bueno, posiblemente porque la talla, los talleres estaban allí, también las canterías, y sobre todo pues hasta ese siglo XIX, después ya a principio del XX, se hicieron muchas en Madrid. En otro momento hablaremos de los monumentos que se erigieron con motivo de la mayoría de edad de Alfonso XIII a principio del siglo XX, que posiblemente fueran los monumentos más hermosos que hay en este momento en Madrid, aparte de estos clásicos. Porque creo, honestamente, que en el siglo XX, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, en Madrid no hemos sido muy afortunados con los monumentos. Se ha colocado cada bodrio en las calles que producen auténtico sonrojo. Pero, en fin, esa es otra cuestión. Entonces, este monumento de...
Ya puedes hacer la parte más fea de Madrid. No es muy bien, o sea, no es muy de tu labor,
sí,
de tu ministerio.
No, pero también de vez en cuando...
Hay que denunciar
también,
¿no?
Conviene denunciar auténticos atentados estéticos. Es cierto que la estética es algo muy subjetivo, ¿no? Es decir, lo que a mí me puede parecer horroroso, pues a otras personas le puede parecer maravilloso. A mí, estéticamente, me horroriza la Catedral de la Almudena, por ejemplo. Entonces, pero bueno, eso, insisto, es una cuestión de gustos.
Mira, Nacho Cerezo, que está al control, dice ya casi todos.
Sí. Y luego hay horrores, pues como el nuevo edificio que hicieron detrás de la Casa del Reloj, que alberga una de las consejerías de la Comunidad de Madrid, ese edificio al principio de la calle Carretas, que a mí me parece que es espantoso, por no hablar de otro que hay en la Plaza Jacinto Benavente o en la calle Montera, un poco más arriba.
O sea, que estoy viendo que eso da también para tres o cuatro programas.
Eso, si repasáramos los horrores,
los
cierto,
pongos.
Ya que estamos hablando de monumentos, y hago un inciso, el monumento a Cervantes, que hay en la Plaza de España, actualmente en remodelación, como sabes, en su momento fue absolutamente odiado por los madrileños.
¿Qué dices?
Hubo un periódico, no recuerdo ahora cuál, que hizo una encuesta para que los madrileños decidieran cuál era el monumento más feo que había en la ciudad en ese momento. Y ganó el entonces nuevo monumento
honor de ganar.
De Cervantes, sí. O sea, para que veas un poco cómo cambian los gustos. Ahora creo que la comunidad lo declaró bien de interés cultural, sobre todo para que no se moviera en esta remodelación. Y ahí está que ya forma parte del paisaje urbano, ¿no? Al final todo se asimila dentro del paisaje urbano. Pero bueno, estábamos hablando de Daoiz y Velarde. Uh-huh. Durante 15 años este grupo escultórico estuvo expuesto en el Museo del Prado, pero después se llevó al Parterre del Retiro. El Parterre es una de las primeras avenidas, de las más importantes y bonitas, que dan acceso a este parte. En 1869, Daoiz y Velarde abandonaron el monumento y el museo y se instaló en las calles, en la confluencia de las calles Carranza y Ruiz, no lejos de donde se encuentra ahora. Volvió al Prado, pero esta vez no al dentro, sino delante de la fachada, donde estuvo hasta 1901. Y todavía tuvo otro destino antes de llegar a Malasaña, y este fue la Plaza de la Moncloa, donde estuvo hasta 1932. Ya ese año se colocó en la plaza del 2 de mayo y de momento no se ha movido.
Aunque de momento.
Lo sorprendente es que resistirá tantos montajes y desmontajes. Y lo sorprendente es que resista el vandalismo. Desgraciadamente en esta ciudad tenemos que encarcelar a los monumentos. Tenemos que ponerles verjas porque si no el vandalismo se ceba en ellos y aún así también se sigue cebando. Y sobre todo este grupo escultórico de Daoiz y Velarde, en la época más fuerte de la movida, cuando Malasaña era el epicentro de cualquier actividad lúdico festiva callejera, pues allí le colocaban botellas, le pintaban todo, cualquier cosa, todo tipo de perrerías se hicieron con los pobres Daoiz y Velarde.
Bueno, estamos hablando del trasiego que ha tenido ese grupo escultórico, pero hay monumentos más modestos que no se han librado tampoco de traslados, Antonio.
Sí, efectivamente, entre ellos el monumento a los Chisperos, que hoy es el centro de un jardincillo en la calle Luchana. Quizá tampoco sea muy, muy conocido, no es muy espectacular, no es de grandes dimensiones. Está en esta plazuela y a veces puede pasar inadvertido, sobre todo en época de gran vegetación, queda un poquito oculto. Este monumento a los Chisperos, que en realidad es a los Aineteros, que hicieron en el teatro pues un reflejo de la vida popular madrileña, este se inauguró en junio de 1913. Es una obra de Lorenzo Collaut Valera, tiene muchos monumentos en Madrid, y se colocó originalmente en el Paseo de San Vicente. Como te digo, este es un monumento a los aineteros madrileños. Los bustos de ellos, de los más importantes, se encuentran en el monumento, así como recreación de algunas escenas de las obras más populares que ellos escribieron. De la glorieta de San Vicente pasó a la dehesa de Arganzuela, que así se llamaba la zona entre el puente de Toledo y el paseo de Yeserías, ya sabes por dónde vive tu madre, ¿no?
Sí, sí. Por ahí, por la zona de Pirámides.
Sí, sí, tu madre se va a hacer famosa en el barrio.
Mi madre, vamos.
Por ser la madre.
Le van a hacer un monumento y lo van a mover por ahí.
Le van a mover de arriba abajo. Sí, sí, podrán buscar luego dónde vivieron tus abuelos, sus bisabuelos, y siempre hay muchas excusas para cambiar de sitio las cosas. Del paseo de Yeserías, de la antigua dehesa de la Arganzuela, este monumento a los Chisperos se trasladó a la calle Luchana. Por cierto, que este fue, te decía antes que hay varios monumentos de Collaut Valera para la ciudad de Madrid, pero este, el de los Chisperos, fue el primero que realizó para nuestras calles. Hay monumentos mucho más modestos, como el busto de Mariano José de Larra, ya sabes, el famoso suicida, que esculpió en 1926 Jesús María Perdigón por una iniciativa del Círculo de Bellas Artes. Monumentos tan pequeños como este también han sido cambiados de sitio. El 13 de abril de 1930, 4 años después de hacerse, el monumento a Larra se inauguró en el Paseo del Prado, pero actualmente se levanta también medio oculto de la vegetación en el jardincillo que hay frente a la Catedral de la Almudena.
¿Y la estatua de Carlos III de la Puerta del Sol?
Esta sí que permanece en su lugar primitivo todavía, aunque parece que podría cambiar si se lleva a cabo la reforma de la plaza que anunció hace unas semanas el alcalde Martínez Almeida. No lo sé si al final se moverá o no. Sin embargo, esta escultura en bronce de Carlos III no es la original, sino una copia de la que existe en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. La obra original es de Juan Pascual de Mena y en ella se basaron para hacer este monumento a Carlos III, siempre calificado como el mejor alcalde de Madrid. Esta ubicación se decidió por votación popular en el año 1993, o sea que es muy, 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 muy nueva, mucho más nueva que el oso, y fue promovida por el alcalde Álvarez del Manzano. Entonces se hizo esta especie de referéndum, pero un poco teledirigido, es decir, se propusieron varias ubicaciones posibles del monumento. para teledirigir. Se hizo una ejemplificación.
Una muy mala, otra peor, y la que yo quiero que pongan, ¿no? Más o menos. Oye, y algunas veces yo sé que los vecinos han podido parar el traslado de algunos monumentos.
Esto ha ocurrido muy recientemente. La anterior corporación decidió acometer la reforma de la plaza de Cerolo, antes de Vázquez de Mella, y mucho antes se llamaba Plaza de Bilbao, esta plaza. El nuevo proyecto había previsto retirar el busto y la fuente dedicada a la memoria de don Juan Vázquez Mella. Pero los detalles de esta reforma no gustaron a los vecinos, esta eliminación tampoco, y empezaron a oponerse activamente al cambio. Así que a la Corporación de Carmena no le dio el tiempo de materializar sus ideas y este nuevo ayuntamiento ya ha anunciado que renuncia a este proyecto. Así que, de momento, el monumento de Vázquez de Mella se salva de viajar dentro de la ciudad.
Hay otros monumentos también que se han ido, han vuelto a donde estaban. Lo que pasa es que nos comemos el tiempo, Antonio. Es un verdad. Placer escucharte, pero es que nos quedamos aquí embobados y se nos va el tiempo.
Bueno,
así que
esto me sirve, lo que se los descartes, luego hago un refrito.
Un refrito, un remix, pues para otra semana, que será igualmente interesante y fascinante escucharte. Hablar sobre cómo era el Madrid hace muchos años. La semana que viene aquí, ¿eh?
Aquí te esperamos.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora lo hacemos con Marta Zúñiga. La Abogacía del Estado pide al Supremo que estime el recurso de Junqueras y le permita tomar posesión como eurodiputados.
En su informe presentado esta mañana afirma que cabría permitir a Junqueras su desplazamiento tanto a la Junta Electoral Central como a la sede del Parlamento Europeo para cumplir con los trámites necesarios. También insta a los magistrados a solicitar al Parlamento Europeo a la mayor brevedad posible la suspensión de la inmunidad reconocida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Pedro Sánchez sella con el Partido Nacionalista Vasco un acuerdo de investigación.
El PNV reclama que el PSOE le informe previamente de las iniciativas que desee impulsar. Antonio Ortúzar explica en qué consisten, en qué se traducirán las soluciones políticas para Cataluña y Euskadi.
Que hay que tener mente abierta para buscar una solución de encaje posible, razonable y suficiente de dos realidades, al menos dos realidades, puede haber más, que llevamos muchos años reivindicando el carácter nacional de nuestra identidad y que esa nacionalidad, ese carácter de identidad nacional propio que tenemos, tiene que tener una traducción también en derechos políticos.
Pedro Sánchez presentará junto a Pablo Iglesias a las 5 de esta tarde el acuerdo de gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.
A la misma hora, Esquerra Republicana de Cataluña va a reunir en Barcelona a su ejecutiva para explicar el estado de las negociaciones sobre la investidura. Todo una vez conocido ese informe de la Abogacía del Estado.
Partido Popular y Ciudadanos acusan a Sánchez de poner a la Abogacía del Estado al servicio de Oriol Junqueras.
El líder de los populares, Pablo Casado, dice que pedirá la comparecencia de la ministra de Justicia y de la abogada general del Estado. Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas ha acusado al Ejecutivo de institucionalizar a la abogacía.
Es muy grave que con absoluto descaro se esté hablando de que un escrito de la abogacía del Estado puede permitir una investidura que se está negociando en una cárcel.
Hoy vemos que se ha consumado la infamia. Hoy vemos cómo el gobierno de Sánchez pone a la abogacía del Estado al servicio de Junqueras, una institución de más de 140 años de historia, al servicio de un condenado por intentar destruir España.
La basura de la Mancomunidad del Este ya está llegando a Valdemín Gómez.
El presidente de la Mancomunidad, Javier Rodríguez Palacios, y alcalde de Alcalá de Henares, defiende el acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid como la única opción viable para evitar que la basura de 750.000 ciudadanos se acumule en las calles.
Desde una perspectiva de sostenibilidad medioambiental, hasta el día de hoy, 200.000 toneladas de madrileños y madrileñas del corredor del Henares se enterraban. A partir del sábado pasado, se reciclan una buena parte en la planta más moderna que ahora tiene la Comunidad de Madrid, que es Las Dehesas. Un 30% de esas 200.000 toneladas se recuperarán.
La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha insistido en que Madrid no puede ser el vertedero, ha dicho, de toda la región.
Y a las 12 recuerden las preuvas en la Puerta del Sol. Hasta aquí las noticias de las 2. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el enfoque con Javier Mar Domingo. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Pasen una feliz tarde.